A partir de este momento comienza ADN UNDAB Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAB Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAB Radio. Hasta las 15 en el aire de Radio UNDAB.
Todas las noticias y la información, ciudad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Un minuto de las 2 de la tarde, arrancamos ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda, como cada lunes. Hoy es lunes, ¿no?
El lunes.
El lunes, seguro.
El lunes, y le aseguro que es lunes.
Como cada lunes, a través del aire de Radio UNDAB, en el aire universitario. Bienvenido equipo, Elena Calvín, ¿cómo está?
Muy bien, un poco cansada. Usted preguntaba, ¿es lunes? Sí, es muy lunes.
Hoy. Muy lunes, ¿no?
Muy lunes, previo a la marcha universitaria.
Sí.
O sea,
fresquito,
que viene así como...
Claro. Esta mañana, el frío terminó, pero yo a las 6:30...
Traía solcito, estaba bueno.
No, pero 6:00...
Para levantarse, digo
yo. Ah, no, no, bueno, yo 6:30 me levanté a correr.
Está corriendo.
No, no, a correr la estufa más cerca de la cama. Digo, me hacía un frío.
Ya me parecía.
Me estaba muriendo de frío. Así que me levanté, acerqué la estufita y dije, me quedo un rato más. Me quedo un ratito más. ¿Cómo está Miranda?
Llegó tarde.
Llegué tarde, sí. ¿Cómo está Miranda?
Y Miranda está pobrecita, está con faringitis.
¡No!
Sí, con fiebre.
¿Eso
mi
se
cielo.
¿Va en el jardín
ya? Va a un jardín intermedio, digamos que va una vez por semana.
Ahí se lo pega.
Ay, claro,
pero
es como una incubadora de virus.
Diagnóstico médico, o sea, la vio un pediatra.
Sí,
no
la
es
vi
que
ayer.
A veces los padres sospechamos y dicen, no, es cierto, no.
No, no,
la vio
no
el pediatra.
Está medicada. Todo. Tos de perro, dice el padre.
Tos de perro. ¿Y está así caída de ánimo?
Dice que no. El padre dice que no.
No.
Así que debe andar así.
En
como
cualquier,
anda siempre.
En cualquier momento se la van a llevar y ya sabe, va a tener que hacer su trabajo. Usted, se la van a llevar a usted, digo, va a tener que hacer
no,
un trabajo.
Bueno, me la llevan, me la llevan.
Sí. Por ahí no, vamos.
En cualquier momento la traigo para que trabaje con nosotros.
Tráigala a la radio.
No, pero no quiere.
¿Por?
Hemos probado
no
con
quiere?
El padre hablar al pero, micrófono.
¿Ella o los padres?
Ella.
Ah, sí, que le pusieron como un micrófono.
Claro, claro.
¿Y qué hace, no?
Y no, le pega el micrófono, lo tira, no.
Bueno, le digo
no
que
quiere hacer declaraciones todavía.
Hay gente detrás de un micrófono que hace cosas peores.
Sí, claro.
Así que no se sorprenda, tráigala.
Bueno, así que bueno, la primera enfermedad en mi vida.
Bueno, y viviéndose con nerviosismo, los padres, así o
y entiendo que deben estar un poquito complejos, sí, claro.
Pero están ahí quisquillosos, que no, que esto no, que aquello no, que al detalle, ¿o sí?
No sabría decirle.
Está bien, está bien.
No sabría decirle.
Claro, por eso digo, por eso. Y aparte, más allá de eso, uno por ahí conoce a las personas, a sus hijos, a quien corresponda, y sabe si son un poquito más quisquillosos o no, si son muy meticulosos con esas cosas, que no tome esto, de que no la pongas así, de que no la pongas allá.
No sabría decir.
Bueno, está bien. A usted no le están encima cuando tiene la nena. Le dan libertad para que
sí,
sea.
Claro.
Perfecto,
sí,
perfecto.
Claro.
Perfecto. Me parece muy bien. Diego Orcoyen, ¿cómo está?
Todo bien.
Bienvenido.
Gracias.
¿Con frío?
Nos encontramos hace poquito.
Claro.
Ahora, si no es con
claro.
El streaming, no quiero.
No quiere nada,
me voy.
¿No?
Me voy.
Quiero la camarita. No, quédese, por favor.
Tan bueno el streaming del otro día que.
Sí, sale muy bien en tele usted, ¿eh?
Bueno, gracias.
Muy bien.
Gracias.
¿Cómo lo favorece la cámara, eh?
Me estoy sonrojando.
Sí, no, lo favorece muchísimo.
A vos te siento bien el maquillaje antes de empezar.
Yo se lo robé a Elena, lo tenía ahí en la cartera. Había un Angel Face.
Sí. Hacé
el Angel Face.
¿Y cómo sabés vos,
es que se ríe. Es que se ríe, Elena Calvín.
Un rímel.
Del año de.
De Liñador.
De María Castaña,
sí,
diría.
Así que hacé la espumita esa, la esponjita esa que tiene el Angel Face.
El así, rubor.
Para que no le brille la
para
luz.
Que, claro, porque si no brilla. Uno brilla así, no. En cambio, el Angel Face que me dio un rosadito así en los cachetes, en los pómulos. Queda hermoso, mire. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien?
Muy
¿fin
bien.
De semana cómo fue?
Muy bien, bien.
¿Hizo algún asadito?
¿Con fresco sononón?
¿Fresco sononón?
Sí, pero muy bien.
Con frío, ¿no? Día frío como pata de pingüino.
Ya les voy a contar cómo viene la mano. Ya le voy a contar.
¿Con la temperatura?
Claro.
Exactamente.
Dígame que por favor es alentador el pronóstico, porque si no cada vez cuesta más salir de la cama.
Vamos a tener un respiro, pero después vuelve con todo.
Perfecto, entonces. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Hay efemérides hoy?
Hay efemérides, claro.
¿Datos del tiempo?
Datos del tiempo.
¿Actividades?
Actividades todavía.
Nuevas notas en ADN también.
Nuevas notas en ADN.
Comentar.
Vayan ingresando a adn.undav.edu.ar. Así en un rato las comentamos también. Y vamos a estar con nuestro entrevistado para hablar de mañana. ¿Qué pasa, Elena, mañana?
Y mañana se realiza la Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional, una marcha que se va a replicar en las principales plazas de todo el país. Aquí en Buenos Aires, tanto ¿no? las universidades porteñas como las del conurbano, concentramos en Plaza de Mayo. Está prevista la concentración a las 17 horas en Plaza de Mayo. Y aquí los compañeros y compañeras docentes, no docentes, graduados y estudiantes nos encontramos a las 12 aquí en la puerta de Sede España para después marchar todos juntos.
Perfecto, entonces ya anticipado el tema, en un ratito vamos a estar hablando con nuestro entrevistado sobre lo que será la cuarta marcha federal universitaria y por supuesto anticipándonos a lo que pueda pasar con la ley de financiamiento universitario que parece ya está en puertas de la Corte. Tendría que decidir la Corte qué pasa con eso. En un rato nos metemos con esto y mucho más.
docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
El Faro. Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAB.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Aruna,
Red Nacional de Radios Universitarias.
Comunicación pública desde las universidades.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radioundab.edu.ar. Escúchala.
Acto de colación hoy por la tarde, Elena Calvín.
¿Sabe qué número de acto de colación tenemos hoy?
No.
El número 40.
Muy bien.
¿Cómo se diría? ¿No?
¿Cuadragésimo?
El cuadragésimo.
Cuadragésimo acto de colación.
Yo nunca me llevé bien con
¿con los ordinales?
Con los ordinales.
Ah, no. ¿Sabe que
el orden siempre no, a mí me complica.
¿Sabe bien? Que nosotros en locución teníamos un profesor, Carlos Ingracia.
Ingracia.
Carlos.
Pobre tipo.
Ingracia. No. Bueno, igual no tenía mucha gracia. Buen locutor, pero no tenía. No sabe cómo hinchaba con el tema de los ordinales. Nos tomaba los ordinales en medio del relato de una ópera, por ejemplo. Y tiraba número, nada de 30, 40, 50. Tiraba 2, 3, 7. Uy, había que. Oh.
Había que improvisar ahí.
Era una cosa. Así que los ordinales me han quedado. Bueno. ¿Tiene cualquier número? Se lo digo.
55.
Perdón, se tapó la. ¿Cómo?
55.
55. ¿Y vos, me dijiste? 77.
Bueno, 87.
Muy bien.
87. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. 102. cosa.
Bueno, entonces tenemos el... ¿Cómo era el...?
Cuadragésimo.
El cuadragésimo acto de colación de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Hoy. Hoy a las 6 de la tarde.
De la tarde. Aproximadamente 70 graduados, principalmente de las carreras de abogacía y de arquitectura. Bien. Pero hay otras carreras que no me estoy acordando ahora. Así que, ¿qué le parece a usted?
El acto más importante de la universidad.
De la universidad. En medio, ¿no?, de todo este desbarajuste que está haciendo el gobierno de financiando las universidades, la UNDAV, como la mayoría de las universidades públicas, seguimos trabajando y seguimos produciendo graduados y profesionales.
Que es la mejor manera de responderle a aquellos que cuestionan la universidad, que en realidad no lo hacen más que por una cuestión dogmática, ideológica, y no por el cuestionamiento en sí que plantean, que es ese famoso en las universidades no se hace nada, qué pasa con la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Mentiras recurrentes que desde hace 2 años el gobierno está intentando implantar en la gente, en la sociedad, y que claramente no es así. Pasa que muchas veces las universidades no tienen voz o no tienen el mismo posicionamiento mediático que tiene el gobierno, ni las herramientas, como para decir que las universidades son las instituciones más auditadas del país. Que las universidades, el propio Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, dijo, las universidades están llenas de curros, y cuando se le preguntaron cuántos descubriste, contestó, no, ninguno, todavía ninguno. Cuando descubra alguno lo voy a anunciar. Llevan dos años y medio, sí, investigando las universidades y no han encontrado nada.
No, imagínense, entonces, si hubieran encontrado algo estaría
por eso
en
mismo,
todos los medios, ¿no?
Por eso mismo está claro que esto no es otra cosa más que una cuestión dogmática, que definitivamente lo que se intenta es atentar contra la universidad pública, ¿sí? Y que el gobierno no tiene herramientas para justificar este avasallamiento contra la educación pública, ¿no?
Algunos datos para tener en cuenta, algunos números. Por ejemplo, en la UBA, vamos a la UBA, la universidad más grande, 438 docentes e investigadores dejaron ciencias exactas desde diciembre del 23. En ingeniería, 342 profesores renunciaron. Veterinaria, perdió 103 docentes. El Colegio Nacional Buenos Aires sufrió la salida de 134 trabajadores. Algunas cifras nomás para dimensionar
claro, para ver
lo que está pasando.
¿Sí? Y pasa en la mayoría de las universidades, ¿no? En menor escala, porque bueno, la escala que tiene la UBA tiene que ver con, ¿no?, con la cantidad de estudiantes y la cantidad de carreras y facultades. Pero la verdad es que está sucediendo eso en la mayor parte de las universidades, porque está complicado, ¿vio? Está complicado.
Una de las misiones sustantivas de la universidad es la docencia, y sin docente no se puede hacer docencia.
No, claro.
Entonces, creo que lo que hay que entender es que para tener una universidad pública de calidad se necesitan docentes formados, docentes probos, docentes de calidad que puedan instruir ese conocimiento en pibes y pibas que están obviamente haciendo una carrera universitaria para tener una mejor calidad de vida. Si hay algo que ha permitido la universidad pública es eso, que precisamente aquellas personas que no tenían la posibilidad de acceder a una educación, como quienes estaban en una situación económica mucho más favorable, pudieran tener una formación que les propiciara una vida mejor. Entonces, es importante entender esto porque es estandarte de la República Argentina, la educación pública, gratuita y de calidad.
Hablábamos el otro día en la asamblea de la Asociación de Graduados, este tema de que generación a generación siempre fuimos en ascenso, ¿no? O sea, cada generación nueva estaba un poquito mejor que la generación de sus padres. Hoy eso no se da. Y una de las cuestiones tiene que ver con esto, ¿no? O sea, antes se apostaba a que los hijos, las hijas, fuera a la universidad como una manera de mejorar sus condiciones de vida, de tener un futuro mejor. Y hoy la verdad que está complicado.
¿Te acordás de la famosa frase, mi hijo, el doctor?
Claro. Está complicado incluso para los que se reciben.
Claro,
no solo el tránsito de por la carrera, estudiando, como estudiante, sino también una vez que vos te recibís. Las condiciones laborales de la mayoría de las profesiones están muy, muy, muy complejas. Si conseguís trabajo, ¿no? Porque esa también está. Hemos visto, bueno, los paros de los médicos en PAMI, hemos visto, bueno, los hospitales públicos, los enfermeros, ¿no? Como una muestra. Y también por eso es que marchamos, ¿no? No marchamos solamente por una cuestión salarial de docentes y no docentes, ni tampoco por... no solo es una cuestión de dinero, a eso me refiero, sino que tiene que ver también con un proyecto de país, un proyecto de vida de los argentinos y argentinas, que está cada vez más complejo.
Dale, Dieguito.
Sí. Decías de los salarios, no es nada más que los salarios. Tengo algunas cifras referidas a esas, porque el 90% del presupuesto universitario se destina a salario de docentes y no docentes. 90%, nada más y nada menos. Entre noviembre del 23 y marzo del 26, la inflación acumulada fue del 293,4%.
Perdón, repetí ese dato.
Sí, la inflación acumulada de noviembre del 23 a marzo de este año fue de 293,4%.
Recordemos que el gobierno asume en diciembre de 2023, ¿sí? En diciembre de 2023, y desde diciembre de 2023 ahora no actualizó la partida presupuestaria para las universidades. Y Diego lo acaba de decir, 293%.
Exactamente, y los salarios universitarios perdieron un 33,7% del poder adquisitivo. La caída duplica el promedio del ajuste sufrido por el conjunto del sector público nacional. Duplica, nada más y nada menos.
Pensemos también que en la última paritaria, tanto de docentes como no docentes, el gobierno otorgó un 1,4.
Irrisorio.
Y la inflación del mes pasado había sido del 2,9. O sea, la mitad. O sea, no solo ya lo que perdimos, sino lo que seguimos perdiendo.
Y vamos a lo que gana un profesor titular con la dedicación máxima. Vamos a la
dedicación exclusiva.
Exclusiva, exactamente. Cobra un salario básico de 1.582.000 pesos. Cuando la canasta básica total para una familia tipo es de 1.434.000 pesos, o sea que está por debajo, apenas supera, digamos,
la
línea de pobreza por unos
150. Repetí ese dato.
Un profesor titular con dedicación exclusiva, o sea, exclusivamente trabaja en la universidad para esa materia, para esa cátedra, 1.582.000 pesos. La canasta básica total para una familia tipo asciende a 1.434.000 pesos.
O sea que, en el caso de que sea una familia tipo, papá, mamá y dos chicos, tiene que trabajar también la otra persona para poder llegar a la canasta básica.
Es decir, que el cargo más alto supera apenas por 150 mil pesos esta línea de pobreza, ¿no?
La mayoría, digamos, es una minoría de docentes los que tienen este cargo.
Esa dedicación exclusiva. Claro.
Por eso vamos a ver. El 80% son dedicaciones simples y la más baja, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Por eso, cuando hablamos de esto, como bien decía Elena, no hablamos solo de una cuestión de salarios, hablamos de personas, hablamos de calidad humana, hablamos de sentido común, hablamos de poder seguir con la universidad pública con vida, porque la universidad pública, y esto lo están diciendo todos los rectores, está agonizando con esta presión por parte del gobierno. Entonces, la importancia de entender que aquí hay una cuestión humana, más allá que lo que pueda significar económico o financiero, es importante. Y no lo digo humano desde el punto de docentes o, gracias Fede, de docentes, no docentes, estudiantes. Lo digo en el sentido de las personas que están apostando a una carrera universitaria para mejorar su calidad de vida. Los pibes y las pibas que todos los días, algunos caminando, porque no tienen para el colectivo, porque se han limitado las becas, porque ya no hay un apoyo económico por parte de la universidad, porque no hay plata, porque el gobierno ahoga financieramente a las universidades. Esa gente, esos pibes, esas pibas que aspiran a un futuro mejor, lo que están haciendo es ver postergado ese futuro por un capricho ideológico nada más.
Sí, tal cual. Y pensemos también en la calidad educativa, ¿no? La calidad académica. ¿En qué condiciones un docente que tiene que estar mendigando porque le paguen un sueldo digno puede estar con, ¿no?, el 100% de la atención en organizar esa cátedra, organizar esa materia? Uh-huh. Entonces todo se va derrumbando de a poco, ¿no?
Como se derrumba, yo sigo con las cifras.
Con los datos.
¿No? Con los datos duros, pero sí, qué importantes que son. Uh-huh. En términos del Producto Bruto Interno, el PBI, la inversión universitaria se está derrumbando, pero históricamente, en 2023
sí,
ya era bajo y era un 0,72 del PBI. Representaba la inversión,
o sea,
universitaria.
Menos del 1% del PBI.
En el 23.
Escuchen, menos del 1% del PBI se destinaba a educación universitaria.
Exactamente, actualmente estamos en el 0,42% y bajando.
Se entiende, ¿no? Se entiende que esto no es una cuestión financiera
no es
y no es casual, que es una cuestión dogmática e ideológica para destruir la educación pública.
Fueron ahí.
Fueron ahí.
Sí, claro.
Fueron ahí. Después los argumentos son tan endebles como cualquier otros.
Tal cual.
Son argumentos blandos, débiles, endebles.
Son más opiniones que,
tienen que, exactamente,
que datos, ¿no?
Que tienen que ver más con puntos de vista, claro, desde el dogma, desde la ideología, que datos duros.
Claro.
Exactamente.
Cuando te dicen, bueno, el problema de las universidades es que hay curros y después no te pueden demostrar un solo curro, ahí te das cuenta que es una opinión, es un prejuicio.
Para el gobierno.
El subsecretario de Políticas Universitarias.
Para el gobierno, el problema de las universidades públicas es que existen.
Claro.
Ese es el verdadero problema. Y, lo que pasa es que tampoco.
Lo han deslizado, claro, con algún eufemismo alguna vez.
Tengamos en cuenta que la mayor parte del gabinete de este gobierno está formado en universidades privadas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, son muy pocos. Creo que, bueno, Patricia Bullrich ahora no está en el gabinete, pero ella era una de las graduadas de la UBA.
Uh-huh.
Pero el resto vienen todos de universidades privadas. Y digamos, el sistema universitario, tanto de gestión pública como de gestión privada, es tan complejo que para alguien que solamente fue a cursar a una universidad privada, se le escapa, ¿no? Hay que estar imbuido, hay que saber de qué está hablando, cómo está formado todo el sistema universitario, como para tener formada una opinión valedera y no prejuiciosa.
Quedaron en el tintero algunas cifras con respecto a los cargos de dedicación simple, y hicimos alusión a los de exclusivos, vamos a decirlo. Los cargos de dedicación simple, casi el 70% de los docentes, es un montón, van de 177 mil pesos a 351 mil pesos.
7 de cada 10 docentes.
Exacto.
¿Ganan cuánto?
Van de los 177 mil pesos a los 351 mil pesos.
Se entiende, ¿no? Se entiende que no es una cuestión financiera o económica, que es una cuestión ideológica.
Exactamente.
¿Qué va a pasar ahora con todo esto? Haciendo una breve reseña. Se sanciona la ley de financiamiento universitario, el gobierno la veta, el Congreso rechaza el veto, se apela a la justicia. La justicia en primera instancia con el juez Cormick dice cúmplase la ley, sobre todo artículos 5 y 6 que tienen que ver con los salarios, docentes y no docentes, y las becas. En segunda instancia, el gobierno apela y cuestiona al juez Cormick por ser docente universitario. En segunda instancia, la Cámara dice no, esto es así, gírese la plata a las universidades. El gobierno no solo incumple esa ley, la incumple con un fallo, sino que arbitra un recurso extraordinario en la Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para decir, suspendan esto y que esto pase a la Corte Suprema. Entonces, la Cámara 3, ¿qué hace? Suspende la aplicación de la ley mientras decide si pasa a la Corte Suprema el tema de la ley de financiamiento. Cosa que la Corte deberá definir, primero, si acepta o no ese recurso extraordinario por parte del gobierno, y como segunda medida, si lo acepta, que se expida. Ahora hay otro problema. En ese recurso extraordinario, el gobierno lo que dice es, pero designen con jueces que no participen del fallo los jueces de la Corte porque son docentes universitarios y formados en la universidad pública aparte. A priori, todo haría ver que salvo alguna connivencia entre el poder político, el poder judicial, la ley debería salir. Veremos qué es lo que pasa. Y para hablar precisamente de este tema y de lo que será mañana la cuarta marcha federal universitaria, ya está en línea nuestro entrevistado. Estoy hablando del rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el licenciado Franco Bartolacci. Franco, bienvenido a Radio UNDAB, gracias por atendernos.
¿Cómo les va?
Muy bien. A la recíproca, un gusto, rector. Rector, estábamos haciendo un breve repaso, una breve reseña del estado de la ley de financiamiento y hablando también sobre lo que será la marcha de mañana, esta cuarta marcha federal universitaria. ¿Cuáles son, desde el CIN, desde las universidades, las expectativas que se tienen con respecto a esta nueva convocatoria federal.
Que sea masiva en todo el país. De verdad, la situación es muy crítica. Necesitamos que no sea solo la comunidad universitaria y científica, que sea la Argentina en su conjunto, defendiendo su sistema universitario, para poder revertir el contexto en el que nos encontramos, que hoy pone en serio riesgo la posibilidad de continuar con el desarrollo normal de nuestras actividades.
¿Y cree usted que realmente se podrá contar con esa masividad, sobre todo comparando las tres marchas anteriores? ¿Cree usted que la sociedad entendió por dónde pasa el reclamo y la agonía que están viviendo las universidades nacionales?
Yo creo que sí. Yo creo que hay conciencia del estado de situación y que eso va a movilizar a la sociedad en su conjunto. Estamos a la mitad de nuestras posibilidades. Ayer un 45,6% de las transferencias al sistema universitario del 2023 a la fecha. Y eso implica que tenemos dificultades en todos los aspectos. El más urgente de resolver es la situación salarial del personal docente y la docente, que realmente es extremadamente crítica. Tenemos una ley aprobada por el Congreso. Esa ley ofrece respuestas cuidando los recursos del Estado a esos problemas urgentes que atravesamos. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo no la aplica. Hace más de 200 días que debería aplicar la ley y no lo hace. Entonces, no han conmovido ninguna de las gestiones que hicimos ante las autoridades nacionales, no ha conmovido una ley aprobada con esa legitimidad por el Congreso de la Nación. Debe haber pocas leyes con tanta legitimidad en la historia institucional argentina. No ha conmovido un fallo judicial que ordena al Poder Ejecutivo algo tan obvio como aplicar una ley aprobada con esa legitimidad. Entonces, si no conmueve ninguna de esas cosas, que vuelva a ser el pueblo de la nación con su voz, llenando las calles y las plazas, para que la ley valga más que el capricho, porque a esta altura es un capricho inexplicable y inadmisible el de las autoridades, que saben cuál es la situación del sistema universitario, que saben que la ley tiene las herramientas para resolver esa situación y que saben que además aplicando esa ley no comprometen fiscalmente al Estado. Entonces ojalá que esa manifestación sea contundente en todo el país para que pueda provocar esas respuestas que tanta falta hace.
Bartolacci, corríjame si me equivoco, pero la Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió finalmente conceder este recurso extraordinario que después de dos fallos el gobierno presentó para que la ley de financiamiento llegue a la Corte Suprema. ¿Esto es así? ¿Ya está a determinación de la Corte Suprema si acepta o no el recurso?
Sí, hay una decisión que habilita al Poder Ejecutivo a recurrir a la Corte. De todas maneras, nosotros entendemos ese paso como un paso más dentro del proceso judicial y tenemos expectativa y la esperanza de que finalmente la resolución en términos judiciales sea favorable. Lo que estamos pidiendo es un absurdo para cualquier país normal del mundo, ¿no? Que es que una ley se cumpla.
Helen.
Buenas tardes, rector. Le consulto, ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo este desfinanciamiento de las universidades en el desarrollo científico y tecnológico de todo el país?
No, ya está teniendo consecuencias graves, porque estamos perdiendo recursos humanos, la situación es extremadamente delicada. Por eso venimos advirtiendo con vehemencia a lo largo de este tiempo el estado de situación, porque no queríamos llegar a este punto. Y porque no queremos que avance a un punto tal donde sea irreversible. Ahora, para que eso suceda hoy necesitamos respuesta. Porque hasta acá vinimos con lo que podíamos, resolviendo artesanalmente todas las dificultades que se presentan, tratando de sostener todo, pero mientras avanzan los meses, si esas respuestas estructurales no aparecen, la situación se hace cada vez más difícil, más compleja de resolver. Por lo tanto, el impacto en la potencialidad del sistema universitario es más profundo.
Claro. Rector, ¿cómo es hoy el diálogo, si es que lo hay, entre el SIN y el gobierno nacional? ¿Cómo es esa dinámica, si es que la hay?
No hay diálogo formal y es eso lo que estamos reclamando. Lo que debería suceder, como sucede en cualquier país normal del mundo, es que se reponga el ámbito paritario. Su no funcionamiento en los últimos dos años es una de las explicaciones de por qué llegamos hasta acá. Y debería haber una convocatoria de las autoridades nacionales al CIN, a las representaciones gremiales, a una mesa de trabajo donde podamos determinar colectivamente cuál es la manera de hacer operativa la aplicabilidad de la ley. Siempre sobre la base de lo que la ley establece en su letra como fue aprobada. Pero con esa voluntad de contribuir a hacerla aplicable, entendiendo también las dificultades que el Estado puede tener. Ahora, así se desarrollan, se solucionan los problemas en un país normal, conversando, dialogando, poniendo sobre la mesa los problemas y encontrando colectivamente soluciones a esas dificultades. Por todo eso es lo que no está pasando. Y nuestra expectativa es que la manifestación de mañana también contribuya a abrir esa puerta que hoy no existe.
¿Siente, rector, que el gobierno comprende el rol que cumplen las universidades en ciudades y en comunidades de todo el país? ¿Lo entiende y se hace el tonto? ¿No lo entiende? ¿No le interesa entenderlo? ¿Hay una cuestión de financiamiento? ¿Hay una cuestión dogmática, ideológica, que quieren erradicar a la educación pública? ¿Cuál es su sensación?
Yo creo que no creen que el Estado tenga que destinar un solo recurso a esas cosas. El punto es que un país no hace lo que una persona cree, sino lo que resuelve colectivamente a través de sus instituciones democráticas. Y la Argentina a lo largo de la historia, porque de Sarmiento para acá, la columna vertebral de la nación es la educación pública que iguala, ha dicho claramente cuál es el lugar de la educación pública, de la universidad y de la ciencia.
Sí, sin lugar a dudas, eso está muy claro. Usted habló varias veces de salarios dramáticamente deteriorados, de docentes que dejaron su cargo. En realidad, la mayoría de rectores y rectoras han hablado de esto, ¿no? Porque se redujeron dedicaciones o buscaron otro trabajo. ¿Qué impacto tiene esto en la calidad educativa de las universidades, Bartolacci?
No, todo se va a deteriorar. Por suerte, el umbral de excelencia del sistema universitario público argentino es muy alto. Pero bueno, no por eso hay que dejar que vaya cayendo así sin más. Ahora, cuando vos tenés renuncia de docentes muy prestigiosos, de investigadores muy prestigiosos, cuando tenés pluriempleo, cuando no puedes mantener los edificios como corresponde, cuando la ciencia ve cortadas todas las líneas de financiamiento, bueno, por supuesto que eso va deteriorando todo lo que sucede. Por eso lo venimos advirtiendo a gritos, porque queremos parar ese deterioro, para resguardar una de las cosas buenas que tiene la Argentina.
Sí, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con la ciencia, la investigación, más allá de la educación de calidad. ¿Y qué riesgo existe de perder capacidades en esas áreas?
No, eso ya está pasando. No es que hay riesgo de que suceda. Está pasando, lo que hay que tratar es de pararlo a tiempo.
Argentina ha perdido capacidades estratégicas en esas áreas. Ya eso es sentencia, digamos, es así.
Sin duda, no tenga ninguna duda.
Producto de este desfinanciamiento por parte del gobierno y producto de la falta de cumplimiento de la ley. Ahora, usted mencionaba los elementos democráticos, ¿no? Digo, ¿hasta dónde se llega? Porque, de hecho, hubo sentencias donde la justicia le dijo al gobierno cumplan con la ley y de alguna manera siguen buscando excusas, motivos, inclusive recusar a los jueces aduciendo que son docentes universitarios y que son partes involucradas. Sí. ¿Hasta dónde se vulnera ese accionar democrático?
Bueno, yo tengo expectativa de que o por la vía judicial o por la manifestación de la sociedad argentina aparezca alguna respuesta. Si no, deberán hacerse responsables de que ese deterioro sea más profundo ahí, más profundo de lo actual, y de que, en verdad, el sistema universitario público tenga dificultades casi terminales, que diría, para garantizar la continuidad de su funcionamiento. Porque eso es lo que va a pasar. Ahora, yo no creo la profecía autocumplida. Si venimos diciendo hace tres años que va a suceder esto, si no aparecen medidas que reviertan la situación, bueno, si saben cuál es la situación, si saben que tienen una herramienta en la mano para poder resolverla, ojalá que escuchen y no tengamos que llegar a ese punto.
Ojalá y ojalá, rector, que mañana esta cuarta marcha federal universitaria que sea masiva, que sea sentida, que sea con garra y que pueda poner en evidencia lo que representa la universidad pública para este país, bandera y estandarte desde hace muchos años. Así que, bueno, éxitos mañana, que sea masiva la convocatoria y ojalá el gobierno entienda de una vez por todas que la universidad pública de la Argentina debe seguir siendo gratuita y de calidad. Gracias, rector, por este contacto.
Ok, gracias.
Lo escuchabas al licenciado Franco Bartolacci, que es rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Escuchaba, ¿no? Digo, esto que decía Bartolacci de que la sociedad ha entendido. Ojalá mañana se ponga de manifiesto en las calles que la sociedad argentina, fuera de aquellos que estamos dentro de la universidad pública, ya sea en rol docente o no docente, acompañe este entendimiento y que acompañe esta idea de seguir defendiendo la universidad pública. Cuando la gente sale a la calle, muchas veces se consiguen cosas interesantes. Ojalá mañana no sea la excepción. En 1969 sucedió el Cordobazo. El Cordobazo fue una manifestación popular organizada por gremios y por estudiantes universitarios en repudio al gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. En 1970, Cantilo, junto a Jorge Durietz, Miguel Cantilo y Jorge Durietz, lanzaron lo que después se convirtió en un himno, en una canción icónica en repudio precisamente a la dictadura de Onganía. Año 1970. 3 años después, volvió a la democracia. Esa canción, que se lanzó en 1970, hoy, ¿cuántos años? Pues yo soy malo, ¿56 años?
Claro.
¿56 años?
56.
Exactamente.
Claro, 56.
56 años sigue teniendo vigencia, sigue siendo un himno de protesta, sigue siendo un himno de reclamo y de indignación, y mañana hay una marcha. Y de alguna forma, es una marcha de la bronca. Como dirían los legendarios Pedro y Pablo.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! Un, dos, tres. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe.
Radio UNDAP. Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchalas. RadioUNDAP.edu.ar.
Aruna,
Red Nacional de Radios Universitarias.
Convocatoria Radio UNDAP te quiere en el aire 2026. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP te quiere en el aire.
En una universidad hay que pensar, pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Tengo el 49 en el celular y 50 en el reloj del estudio y 51 en la PC.
Yo tengo 51. Y 51 en el celular.
Y 51. 51.
Bueno, listo. Puede ser.
Ganó y 51.
Quincuagésimo primero se dice en ordinal.
¿Más 7?
Sí, sí, sí. Quincuagésimo
octavo. Bueno.
Sí, pero,
Ya lo estamos variando.
Sí, ya me está. Bueno. ¿Qué tenemos, Elena Calvin?
Tenemos ingreso.
¡Ah, ingreso!
Les pido, por favor, no esperen hasta el último día para inscribirse.
Me voy a inscribir.
Ya. Lo veníamos diciendo hace un montón y ahora sí quedan pocos días.
Y ya quedan pocos días, porque termina el primero de junio, ¿eh? Y chao.
¿Primero de junio ya?
El primero de junio. Y ya viene el primero de junio. Parece mentira. Pero está? Sí.
¿Cuándo empieza el invierno? Hoy discutíamos eso. Mire qué discusiones discutía. Tenemos.
¿Cómo
discutía? Con el coche me decía en junio, yo no sabía si era mayo.
Como si fuese un tema de discusión, ¿no? Al 21
de junio.
Ah, junio, falta un mes y pico. Es un debate interesante.
Porque es el problema de este gobierno, ¿viste?
Claro.
Que todo es una opinión.
Claro.
Entonces, yo que opino van marcando,
claro, porque no había que opinar acá.
Para mí hizo frío, ya estamos en invierno.
Empieza en mayo.
Hoy me levanté. Hacía frío, dije, listo, estamos en invierno. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, inscripción.
Entonces,
¿cómo hacemos?
Tienen tiempo hasta el primero de junio de realizar la preinscripción online desde nuestra página www.undab.edu.ar. Ahí buscan. Apenas se ingresan arriba en la cabecera de la página, hacen clic ahí donde dice ingreso y se les abre toda la información para poder completar su preinscripción. Y luego que terminan de completar la preinscripción, la imprimen, la firman y la tienen que llevar personalmente a nuestra sede Piñeiro de lunes a viernes, días hábiles, de 9 a 19 horas. Junto con el título o el certificado de título en trámite y el DNI.
Ok, mi DNI.
Su DNI, sí. No va a traer el de su hija.
No, pregunto por la duda. Está bien.
No, el suyo. El del que va a cursar, digamos, ¿no?
Está bien, está bien.
Porque ahora tenemos una generación que los que consultan y a veces vienen a hacer los trámites y todo son los padres de los chicos,
claro,
de los aspirantes a la universidad. Pero no, el que va a cursar, el DNI del que va a cursar, el título del que va a cursar. Los padres no necesitan hacer nada.
¡Ah, qué bueno!
No tienen que venir a firmar. No.
A mi juego
esto
me
es para los chicos, digamos, está para bien. Los estudiantes.
Los abuelos no tienen que hacer nada.
Los abuelos tampoco, los abuelos tampoco. Así que, bueno, nada, apúrense.
Bueno.
Ya estamos a pocos días del cierre. Después no digan que no les avisamos.
Exactamente, así que hasta el primero de junio hay tiempo, www.undav.edu.ar. Allí ingresás, te preinscribís, imprimís todo, lo llevas a la sede Piñeiro y, como bien dijo Elena, empezás a estudiar a mitad de año. ¿Por qué oyen?
Yo tengo una cortita, ya que estamos reivindicando a la universidad pública, la educación pública, una gratificante, una noticia gratificante.
A ver.
Una abogada graduada de la UNDAP fue reconocida por la Corte Suprema, justamente. Regresamos a la Corte Suprema. Se trata de Mariela Orcelet, que recibió el reconocimiento que brinda el máximo tribunal a los mejores promedios, nada más y nada menos, de las carreras de abogacía de todo el país, tanto de universidades públicas como privadas. El premio se llama Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que felicitamos a Mariela. Y bueno, qué gran noticia para la universidad pública.
Qué lindo, ¿no? Qué
la
lindo.
Verdad que está bueno.
Una graduada de la UNDAB que es reconocida por ser mejor promedio en su carrera, en este caso el reconocimiento por parte de la Corte, Suprema de Justicia.
Le habrá dicho la compañera que a ver si...
Che, a ver si aprueba habilita la ley de financiamiento.
Claro, la ley de financiamiento. Claro,
viste, escuchame, Lorenzetti.
Dale, apúrense, che.
Claro, déjense hinchar.
Los docentes necesitan cobrar.
¿Promedio? Tenía que ser igual o superior a 9 puntos. ¿Cómo te ves, Sanra?
Yo...
¿Lo aplicamos o no aplicamos ahí?
Yo lo daría vuelta. Con un 6 me acerco.
¿6?
Sí. Y hasta ahí, rajoneando. Pero bueno... muy bien, 9.
Muy bien.
9, 6.
O sea, no,
9,
para 6. Aplicar a este premio es 9, 9 o superior.
Sí. Y ella tuvo 9.6, ¿no? 9.6. Sí, lo digo yo.
Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Mariela. Felicitaciones por no solo por este logro personal, sino también por, de alguna forma, enaltecer la universidad pública, ¿no?
Y déjenme decir, que lo tendría que haber dicho al principio, pero estamos así como pasados de rosca con el tema de la marcha universitaria. Hoy, 11 de mayo, es el día del himno nacional.
Muy bien. Ah, muy bien.
Y me parece que, digamos, digo que ahora las efemérides, antes eran un poquito más populares, ahora pasan de largo. Como no es feriado, además, es uno de los, creo que es el único de los símbolos patrio que no tiene feriado, no se celebra feriado. Y les cuento, ¿por qué es hoy el día del himno nacional? Porque un día como hoy, pero de 1813, en lo que fue la Asamblea General Constituyente, la popularmente conocida como Asamblea del año 13, se aprobó la marcha patriótica, que como canción oficial de la Nación, que era, había sido escrita por Vicente López y Planes, y su música pertenecía a Blas Parera. Luego fue cambiando de nombre a lo largo de la historia y finalmente se la conoce como hoy, que se es acortó, Himno, ¿no? Nacional Argentino.
Que era mucho más largo y se acortó para la versión de la... Pero bueno, a mi criterio, cabeza a cabeza, uno de los himnos de los que he escuchado, uno de los himnos más lindos del mundo, junto con la Marsellesa.
Y yo le cuento, ahí. La versión larga es muy revolucionaria, por eso la cortaron. No la cortaron porque era...
Porque es contra España, ¿verdad?
Claro. No la cortaron porque, bueno, era más rápido decir, no, la corta, porque eligieron las estrofas.
Exactamente.
Una marcha patriótica muy revolucionaria.
Bien, entonces, feliz día himno. Hoy, 11 de mayo, día del himno nacional argentino. ¿Qué más hay?
No me digas que está pidiendo... Ah, notas primero. Ah, yo pensé que estaba pidiendo el pronóstico.
Y sí, ya nos tenemos que ir.
Ya nos tenemos que ir, por eso yo miraba el reloj que estaba un minuto...
¡Reloj! No marques las horas.
Tenemos nuevas notas en ADN. La universidad fue el lugar donde me refugié. Es una textual de una entrevistada, nota realizada por la estudiante que está haciendo la práctica preprofesional en la Dirección de Comunicación Institucional, María Florencia Botrán, que hizo una gran nota, una entrevista a Paula Acunzo, que ella estudia en la UNDAP, estudia periodismo, pero ya tiene un recorrido como fotoperiodista, ha dado la vuelta.
Es abogada, además.
Abogada, tiene una vasta experiencia, así que es una linda nota para leer, una buena entrevista con experiencias en distintos países, no sé. La nota que, la foto que ilustra la nota es en Colombia, por ejemplo. Estuvo en Colombia, estuvo en distintos países, en África. Así que buena nota para leer, para que entren a adn.edu.ar.
Y para que conozcamos a la comunidad universitaria, ¿no?
Que es muy rica.
Vayamos viendo las historias de vida.
¿Qué más? ¿Algo más?
Exactamente.
¿En ADN?
Tenemos nota acá del señor Lorenzo, que nos mira del otro lado de la pecera.
El productor general.
El diseño latinoamericano puso el foco en lo social durante el Predisur 2026. Nota que, bueno, entrevistamos, ¿se acuerdan? En el programa, no el último que fue especial, sino el otro lunes, entrevistamos a Lucrecia Piatelli. Esta nota hace referencia justamente a eso.
A la reunión de carreras de diseño de América, ¿no? Que va a tener lugar en Rosario. Perfecto, entonces estas dos notas las pueden encontrar en adn.undab.edu.ar, como bien decía L, para conocer también a la comunidad universitaria, en este caso la nota con Paula Acunzo, hecha por la estudiante María Florencia Botán. Nos tenemos que ir.
Sí, la verdad que...
¿Usted le quedó algo por ahí, no?
No, me quedó, bueno, el tema de las fechas, ¿vio? Que yo siempre digo, bueno, hoy es el día.
Sí.
¿Quiere que le diga o no?
Sí.
Bueno,
y ahora ya sí, ya
hoy es el día número, no lo voy a decir en ordinal.
A ver.
Ustedes repitan.
A ver.
131.
Centésimo trigésimo primero.
Día del año.
Sí.
Y nos quedan 234 días para finalizar el año.
Bicentésimo trigésimo cuarto. ¿Cuarto? ¿Cuatro dijo? ¿234? Sí, bicentésimo o duocentésimo trigésimo cuarto.
Más 34.
No, cuentas no. Pronóstico del tiempo, señor
Orcoya. Venimos de todo, la semana pasada fue caótica. Tuvimos en distintos lugares del AMBA, ¿no? Y de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos, Ciclogénesis.
Sí.
Tuvimos
un tornado, vientos onda, tormentas severas, inundaciones, olas en Mar del Plata. Hasta 8 metros,
terrible.
¿Y ahora qué va a pasar?
Vino el frío polar, lo estamos viviendo y padeciendo. Tenemos un respiro estos días. Suben las mínimas, suben las máximas, hasta el viernes, que se empieza a complicar ahí un poquito, baja un poco las temperaturas, y el sábado podría haber alguna lluvia.
Bien.
Producto de estas bajas temperaturas.
Una ciclotimia.
Respiramos martes, miércoles, jueves.
Una ciclotimia climática importante. Pero
después
bueno,
dicen que no existe el cambio climático, ¿vio?
Claro, pero ¿dónde está el calentamiento global cuando uno lo necesita con el frío que hace?
Que
ahora
no llueva el sábado que cumplo años, por favor.
No,
claro,
el sábado todos a San Miguel.
Claro,
a
vamos todos a festejar el cumpleaños a la casa de Diego Orcoyen.
Gracias, Diego Orcoyen, por haber estado.
Nos vemos la próxima.
Elena Calvi, como siempre, un placer. Gracias.
Muchas gracias a usted.
En la puesta en el aire, como siempre, Mati Basualdo, Federico Lorenzo en la producción general. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo. ¿Hay que venir? ¿Hay feriado o no? Nada, ¿no?
Tiene que venir.
Lunes próximo a partir de las 2 de la tarde a través de ADN UNDAB, aquí por Radio UNDAB. Gracias por haber estado del otro lado. Mañana, todos a la marcha. ¡Chau! Es ADN.